Aquí comienzan los viajes de Gulliver. De la Asociación La Sombra del Ciprés y COPE Ávila.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al único programa donde el cine convive con la poesía y también nos gusta Camela. Hola, Maru, ¿qué tal?
Muy bien.
Intentando que nos sigan llegando demandas, ya tenemos Sting, tenemos de Belén Esteban y hoy a por quién vamos.
A por mí, yo os voy a demandar.
¿Has hoy cobrado?
No he cobrado y hoy le libraba, no me habéis dejado libre, muy mal.
Bueno, viene de la mano de La Sombra del Ciprés, la Asociación de La Sombra del Ciprés y ¿qué más? Y COPE Ávila. Y hola, Maru.
Dime. Hola, es que sí, es que quiero hacer una puntualización.
Es split.
No. Es que, a ver, lo de Camela. Quiero dejarlo claro porque yo tengo un gusto musical bastante bueno, ¿sabes? Sí, sí. Y me estás dejando por los suelos. Una cosa es que me sepan las canciones porque son las que más animan cuando, pues, una boda aburrida, cuando no sabes qué poner. Pero no, o sea, nada más, ¿eh? Quiero el derecho de rectificación ahí, que al final la que demanda voy a ser
yo. Yo siempre leo, yo nunca bebo, yo nunca... En fin, hoy nos acompaña, como siempre, el gran historiador Sergio Sánchez. Sergio, ¿qué tal?
Mal.
No te vamos a pagar hoy tampoco. Y ya se ha presentado ella, pero me gustaría darle la bienvenida a la melancolía en persona, a Maru Eugenia Hernández. Hola, Maru.
Hola, buenas. Plin. Ah, bueno, ya hemos aprendido.
Bueno, como había presupuesto de sobra, me he ido a Londres. He estado en Londres, ahí, muy bonito. He estado...
¿Otra vez?
Sí, una vez más. He estado viendo aquello, Fish and Chips, el Big Ben y tal. Y he ido a entrevistar a un autor de bestseller. Por primera vez los viajes de Gulliver salen de aquí. Y he ido a hablar con Carl Honoré, que como no lo habéis leído, ¿a que no? No, dilo, no has leído.
Pues, no, no lo he leído. Por fin me he puesto a tu nivel.
Genial. Carl Honoré ha vendido más de 500.000 de libros en todo el mundo y es un escritor que está defendiendo un movimiento en favor de la vida más lenta, que es el movimiento slow. Ha publicado varias obras y pues nos dio unos minutos para hablar con él. Así que tenemos hoy una entrevista que no va a ser en directo. Está grabada y pertenece a nuestra querida sección, El Libro de la Mesilla. Y vamos con ella.
El Libro en la Mesilla.
Bueno, pues estamos aquí con un autor que ha vendido libros a lo largo del mundo, más de 500.000 desde que empezó a defender un movimiento que, para quien no lo conozca, se llama el movimiento slow. Defiende la vida con otro ritmo, con una pausa, con menos prisa, y se trata de Carl Honoré, que nos escucha desde Londres. Hola, Carl, ¿qué tal?
Muy bien, gracias, encantado de estar con ustedes.
Carl, que ha escrito hasta ahora El Ojo de la Lentitud en 2004, Bajo Presión en 2008, La Lentitud como Método en 2013 y El Ojo de la Experiencia en este año, ¿no es así?
Es así, tengo 4 libros, mira vos.
Y todos tienen como punto común esta defensa de, bueno, pues en principio poner freno a la velocidad, vivir más tranquilos, con menos presión, vivir, en definitiva, mirar la vida con otros ojos, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Yo bueno, veo mi obra un poco desde esta óptica, ¿no? Que tengo mi trilogía Slow y el objetivo, la piedra angular, es desafiar el culto a la velocidad. O sea, recuperar ritmos más pausados, más humanos, más sanos, más solidarios, vivir mejor, reconectando con la tortuga interior. Mi nuevo libro es más bien un desafío al culto a la juventud. Entonces estoy como rescatando el proceso de envejecer y diciendo que es algo que tiene su lado positivo, que no es puro declive, que es un poco el mensaje que nos llega siempre desde la cultura que nos rodea, que después de no sé qué cumpleaños, 30, 35, todo es cuesta abajo. Uh-huh. Yo lo que quería hacer con el nuevo libro es subrayar el hecho de que envejecer es un proceso mucho más complejo y más matizado, y obviamente tiene sus desventajas, pero muchas cosas incluso también permanecen iguales a medida que crecemos, y algunas cosas incluso mejoran. Entonces quería forjar una narrativa un poco más rica y más optimista y más honesta sobre el envejecimiento.
¿Y qué factores destacas de este elogio de la experiencia? ¿Qué cosas tenemos que poner en valor para no pensar que cuando pasamos de los 30 años ya todo va a ir a peor?
Bueno, si uno mira los estudios científicos y las investigaciones que se han hecho, hay muchas cosas, como digo, que mejoran con la edad. O sea, podemos mantener la creatividad e incluso tener más creatividad con la edad. Como dijo la famosa novelista Maya Angelou alguna vez, no puedes agotar tu creatividad. Cuanto más la usas, más tienes. Y otra sorpresa para mí es que uno de los estereotipos que tenemos sobre el envejecimiento es que el proceso de envejecer nos rinde más tristes, ¿no? Si uno mira las palabras que usamos para hablar de la gente mayor, como gruñones, maniáticos, tristes, etcétera. Pero en realidad, el ser humano lo que se llama una curva de felicidad en forma de V. Empezamos alto en la infancia, luego vamos descendiendo para tocar fondo en la mediana edad, pero luego recuperamos. Y si vemos los grupos que reportan los niveles de felicidad y de satisfacción de vida más altos, son los de mayores de 55 años. Entonces, o también la productividad, ¿no?, en el trabajo, que suele aumentar en los trabajos que dependen de las habilidades sociales, porque la inteligencia social suele aumentar con la edad. Así que hay muchos estereotipos que existen alrededor del envejecimiento, todos ellos sombríos, todos ellos generalizados y muchos de ellos equivocados y errados. Y yo ahora tengo una visión mucho más optimista y más positiva con respecto a mi propio envejecimiento, ¿no? Porque cuando me lancé este proyecto, yo cargaba en los hombros yo creo que la sola idea en estos días, la sola idea de envejecer nos provoca angustia, culpa, miedo, asco, mucha negación, ¿no es cierto? Y yo llevaba esa mochila de emociones sumamente negativas en mis hombros antes, pero ahora que he hecho los estudios y las investigaciones y he viajado por el mundo para investigar sobre este fenómeno de envejecer, me siento mucho más optimista. Y ojalá hubiera escrito este libro hace 20 años. Así me hubiera ahorrado dos décadas, claro, de angustia sin sentido.
De preocupaciones, claro que sí, porque muchas veces...
Sí, preocupaciones sin lógica, ¿no? Sin sentido.
Anticipamos el problema y cuando realmente vivimos esa situación, pues somos testigos de que hay pues muchas partes buenas, muchos beneficios y no está...
Claro, sí, total. De hecho, cada edad tiene sus pros y contras y cada edad puede ser maravillosa, pero solo si la abrazamos, solo si abrazamos el presente sin añorar el pasado y rehuir del futuro. O dicho de otra manera, solo si abrazamos la vida, que es también el envejecimiento, ¿no? La vida es envejecer, seguimos viviendo, ¿no?, y avanzando en la edad. Solo si abrazamos la vida como un proceso de abrir puertas en lugar de cerrarlas. Y esa es la clave.
¿Y cómo ha sido el proceso de investigación? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué has aprendido durante ese proceso, ese camino?
Bueno, para mí el proceso de investigación siempre es muy largo. Soy periodista, viajo, hablo con la gente, hago los estudios, etcétera. Así que es siempre para mí un proceso bastante intenso. Pero voy aprendiendo muchas cosas y cosechando muchos momentos de inspiración. Y me crucé con tanta gente de todas las edades que están redefiniendo el proceso de envejecer a todas las etapas. O sea, gente con 40 años, gente con 85 años, diciendo que la edad cronológica está perdiendo su poder de definirnos y de limitarnos. Y uno de mis ejemplos favoritos es una mujer que se llama Jaco, que a los 80 y pico años a pico años, pasó a ser una estrella de televisión, es muy cómica, de hecho se falleció el año pasado, pero pasó a ser como un tesoro nacional, ¿no? Uh-huh. Y tenía un sentido de humor tan agudo, tan ameno, tan luminoso, y yo creo que eso es otro factor cuando pensamos en cómo enfrentar el proceso de envejecer, la importancia de mantener un sentido del humor. Eso lo he visto como casi un hilo conductor en casi todos los casos de envejecer bien, que la gente mantiene ese lado un poco más liviano, un poco más ligero, un poco más irónico, ¿no?, con respecto a la vida.
No cabe duda. ¿Y cuándo empieza Carl Honoré a escribir? ¿Qué día decide ponerse a escribir y contar todo esto? Porque sé que hay una historia que lo plasmas en el ojo de la lentitud, cuando un día decides, yo tengo que cambiar y tengo que contar esto.
Sí, bueno, yo me di cuenta que había perdido la brújula cuando empecé a leerle cuentos a mi hijo, y en aquella época yo era incapaz de frenarme. Entonces le hacía una lectura dinámica de Blancanieves, saltándome páginas enteras, y mi versión de Blancanieves tenía apenas 3 enanitos, ¿no? Era tan, tan acelerado, y bueno, me tocó un momento en que yo oí hablar de un libro llamado Los cuentos para dormir en un minuto, o sea, Blancanieves en 60 segundos, y me dije, wow, qué buena idea, tengo que conseguir ese libro ahora mismo, ¿no?, de Amazon, ¿no?, entrega de dron. Pero la segunda reacción fue muy distinta, muy diferente. Me dije, ¿hasta dónde he llegado? Realmente tengo tanta prisa que estoy dispuesto a leerle un soundbite a mi hijo en lugar de un cuento. Y eso fue para mí un momento de profunda, profunda epifanía. Y sabía que tenía que cambiar. Y al ser escritor, mi manera de entender, a mí mismo, es de entender el contexto global y investigar, etcétera. Entonces, eso fue un poco la chispa de todo.
Y has tenido un éxito tremendo en todo el mundo. Tienes muchísimos, cientos de miles de ejemplares vendidos, y la gente se ha ido sumando o ha ido conociendo ese movimiento slow gracias a ti. ¿Cómo se asimila que de repente vendas tanto, seas tan conocido?
Sí, yo no buscaba esto, la verdad. Siempre he sido una persona muy muy privada, de hecho, porque había sido periodista antes y siempre me gustaba escribir, pero siempre mandar mis palabras al mundo y punto. Yo no quería meterme como personaje ni nada, pero obviamente con el éxito del movimiento slow y de mis libros, esto ha cambiado, tengo que poner cara, ¿no?, y salir en programas de televisión y dar charlas. Y bueno, me gusta porque para mí es como otro canal, es otro medio, otra manera de compartir las ideas. Y todavía me siento muy humilde, ¿no?, porque es casi como, soy el mensajero, ¿no? No soy ningún oráculo. Sigo siendo una persona súper escéptica y curiosa y irónica también. Yo me río de mí mismo y a veces soy un ser humano, ¿no? Caigo un poco en la pomposidad, pero siempre trato de pinchar esa burbuja.
Sí, que es complicado.
No, pero lo que me da ánimo, ¿no?, lo que me da ganas de seguir luchando y compartiendo el mensaje por todo el mundo es el hecho de que el movimiento slow sigue creciendo, ¿no?, y cobrando fuerza y abriendo nuevos caminos y nuevas generaciones ahora que llegan al tema, ¿no?, con otra visión, otra óptica, y eso hace que la cosa para mí siga renovándose y no pierda su frescura.
Claro. Como sabes, nosotros somos un programa de literatura. ¿Y crees que la escritura y la lectura forman parte de ese movimiento slow? ¿Nos ayudan a poner freno a nuestra
Totalmente.
Vida?
Yo creo que el acto de leer, sobre todo de leer un libro físico, táctil, ¿no?, de papel, es el acto de lentitud, el acto slow, del movimiento slow por excelencia, ¿no? Porque es como entrar en esa burbuja muy íntima, muy personal, donde tú interactúas con ideas, te cuentas historias, usas tu imaginación y experimentas el momento, vives el momento a tu ritmo, a tu antojo, a tu velocidad, que es en el fondo la esencia de Movimiento Slow. Así que, y también leer nos lleva a la reflexión. Y yo creo que la reflexión es algo imprescindible, sobre todo en un mundo tan adicto a la velocidad y adicto a la reacción. Entonces, lo que nos hace, lo que nos da la lectura es, nos ayuda a recuperar un poco el arte de la reflexión. Y también de la soledad, de estar solo con sí mismo, ¿no? Para poder contemplar, etcétera. Así que yo soy muy, muy, muy fan de la lectura y bueno, viva la lectura.
Claro que sí. Bueno, Cap, no te vamos a entretener más. Lo último, preguntarte, sabemos que has estado por España en el último año presentando tu obra. ¿Te vamos a ver por aquí próximamente o de momento...?
Sí, sí, la verdad que me la paso haciendo eventos en España. Y de hecho, hace unos días grabé un programa de televisión web larguísimo que se llama Aprendemos Juntos. No sé si te suena.
Sí, 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 sí.
Y bueno, entonces todo sobre la lentitud y la experiencia, el envejecimiento. Y bueno, lo grabé hace 2 días, así que lo van a editar y saldrá a la luz, al aire, no sé, en estos días, o no sé, no, el cronograma no lo tengo a mano. Pero eso será por ahora mi próximo...
Perfecto. Y para todo el mundo, además, quien quiera saber más sobre Carlo Noré, en internet hay muchísima información, en YouTube hay muchas charlas, incluida una charla TEDx muy, muy interesante, así que además de leer sus libros, por supuesto, que son un pozo de sabiduría, hay mucho más material, entrevistas, libros, conferencias, que todo el mundo que quiera conocer más sobre este autor y sobre este Movimiento Slow, y por supuesto, por la experiencia.
Hay mucho material, pero mi página web es un buen punto de partida, ¿no? Es es mi nombre, ¿no? carlhonoré.com, y ahí lo tienes todo.
Pues les invitamos a todos a entrar, y a ti, Carl, pues muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa, y esperamos verte pronto por España.
Muchísimas gracias, César, ha sido un gran placer. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Esplendados.
Me atraparás al vuelo y nunca la pared. Y si me dejas aire en tus líneas dormiré.
Y es por eso, Sergio, que Camela se puede considerar poesía.
Son poetas malditos, claro, modernos. Claro. Te los puedes encontrar en los coches de choque.
Claro que sí.
Maru, nada, ¿qué tal? Puede salir mal cuando suena Camela.
¿Qué tal, Maru?
Pues mira, deseando irme ya. No voy a volver. No os aguanto más.
¿Qué nos traes hoy?
O sea, yo os pongo de cabecera a Love for Lesbian y todavía pensáis. Pero bueno.
Es maquillaje.
Pensamos en el cierre.
Exacto.
Sí, claro.
Tenemos una sorpresa para ti.
Cuando os ponéis ahí en plan... Es que apiñaditos los dos juntitos enfrente de mí, o sea... No. Bueno, pues como tú te has ido hasta Londres a entrevistar... A un bestseller, ¿verdad?
Noré, sí.
O sea, y no nos has llevado, o sea, ni nos has pedido permiso, ni opinión, ni
sí,
nada.
Yo, pero no pudiste, yo dije, y dijiste... Y
te has gastado el dinero del moscoso de Sergio en irte.
Claro, así que entonces... O sea,
pues yo también.
Un poco de literatura para no saber expresar nada.
Claro, pues yo también me he ido.
Vale.
Por mi cuenta, entonces... hasta allí. Y entonces hoy, en la sección de poesía, vamos a hablar de Shakespeare, porque hay mucha gente que no conoce la vertiente poética de alguien como Shakespeare. Es un autor muy universal, todos conocemos sus grandes obras de teatro, ¿no? Pero tiene también pues ese punto desconocido e íntimo que hay mucha gente que a lo mejor le sorprende, ¿no? En realidad...
A César le está sorprendiendo.
¿Sí?
Tiene ese punto spleen, o sea, sí,
sí
lo tiene.
Sí, bueno, no, a lo mejor no spleen, ¿no? Pero el poeta siempre tiene pues un alma más castigada,
sí, más.
César, y es que esto es algo que no entiendes.
No, no lo entiendo.
Claro.
¿Te has leído algo de Shakespeare?
Sí, me
todo,
he leído algo de...
No, todo el libro, no, porque he leído mucho. La guía de los páginas amarillas también.
No, ya no, es que es demasiado pequeño.
Estos son los viajes de Gulliver, amigos.
Bueno, pues los poemas de amor de Shakespeare son 154 poemas de amor que tienen la estructura de un soneto, pero de un soneto inglés, que no es igual que el soneto que nosotros conocemos en lengua castellana, ¿no? Bueno, el tema central, evidentemente, como su propio nombre indica, es el amor, ¿no? Pero también está muy bien, porque es un concepto que además yo defiendo mucho, el hecho de que no solamente hablan de amor, ¿no? Shakespeare también pues habla pues de desde un punto de vista más íntimo, habla del tiempo, habla de cuestiones más filosóficas, ¿no? Y entonces es jugando a lo mejor con ese sentimiento recurrente que a veces es el amor, ¿no? Que, y yo lo digo mucho porque a mí todo el mundo machaca siempre a hablar del amor y desamor y es como, no, oye, date una vuelta más, que a lo mejor no estoy hablando de eso. Entonces, bueno, pues es verdad que Shakespeare siempre se le recordará como un gran dramaturgo, ¿no? Y que a lo mejor no es su mejor obra los poemas, ¿no? Pero es interesante ver también ese cambio de registro de alguien tan universal como él y esa versión más intimista. Entonces os he traído unos cuantos, vamos a leerlos y a ver qué os parece. Venga. La vertiente de poeta de Shakespeare.
Escuchamos a Shakespeare.
Bueno, pues el primero que os voy a leer es el soneto número 29 y dice así: cuando hombres y fortuna me abandonan, lloro en la soledad de mi destierro y al cielo sordo con mis quejas canso y maldigo al mirar mi desventura, soñando ser más rico de esperanza, bello como este, como aquel rodeado, deseando el arte de uno, el poder de otro, insatisfecho con lo que me queda. A pesar de que casi me desprecio, pienso en ti y soy feliz, y mi alma entonces, como al amanecer la alondra, se alza de la tierra sombría y canta al cielo, pues recordar tu amor es tal fortuna que no cambio mi estado con los reyes. A mí me parece un soneto muy bonito, la verdad, sobre todo por el hecho de que no deja de hablar, aunque tiene ese trasfondo amoroso, ¿no?, de cómo se siente él, alguien como Shakespeare, que es universalmente conocido, dice que se desprecia y que quiere ser como otra persona porque no estaba satisfecho con lo que era en ese momento de escribirlos. En el año 1599 se publican, o sea, se escribieron antes, ¿no? Es decir, que alguien como él no esté satisfecho con lo que ha llegado a ser, ¿no? Pues también a veces es para pararse a pensar un poco. Y os he traído también el poema 60, que dice así: como en la playa al pedregal las olas, nuestros minutos a su fin se apuran. Cada uno desplaza al que ha pasado y avanzan todos en labor seguida. El nacimiento por un mar de luces va hacia la madurez y su corona. Combaten con su brillo eclipses pérfidos y el tiempo sus regalos aniquila. El tiempo, horada al juvenil adorno, surca de paralelas la hermosura, se nutre de supremas maravillas y nada existe que su voz no abata. A pesar de su mano cruel, mi verso dirá tu elogio en tiempos que esperamos. Otro claro ejemplo de que se puede hablar de muchas más cosas, incluso teniendo un libro que se llama Sonetos o Poemas de Amor, ¿no? Entonces, no sé qué os parece la vertiente poética de Shakespeare, que César está embelesado.
Luego, necesitas poemas antes de dormir porque nos graban té y lo ponemos para el insomnio. Es, bueno, la mejor persona, o sea, la persona que mejor recita de la
No has comprendido sí, sí. Nada de lo que ha dicho, ¿verdad?
Te aburro tanto que te duermes,
no,
César.
No, es por la voz, por César el tono, ríe. Por la profundidad.
Te tengo loca, lo sé.
Lo sé. Con todos ustedes, Mario
Genial.
Pues así está la vida, amigos. Hay gente que recita poemas y hay gente que luego se lleva los golpes.
Sí, de momento te lo llevas tú todo.
¿Y tú has hecho algo, como siempre?
No, sí que vamos a improvisar
la
aquí un poco.
La sección de ¿qué libro no se ha leído, César? ¿Qué película vamos a...?
¿Qué película no ha visto, César?
¿Qué película no? Vamos
pues
a
mira, hoy curiosamente hay pleno, porque voy a hablar de unos libros que sí que te has leído.
Toma.
Y películas que también te has visto.
Toma, Teo va a la escuela.
Sí, Teo va a la escuela... Y Teo es un friki mago nivel 62, por lo menos, y se ha leído El Señor de los Anillos, al cual considero una buena adaptación.
Ay, la comarca.
Frodo.
Hobbiton. Frodo.
El mundo ha cambiado.
Lo siento en el aire.
Lo huelo en la tierra.
Creo que todos de aquí nos hemos leído El Señor de los Anillos y lo considero buenas películas.
Nos hemos leído todos El Señor de los Anillos.
Yo le empecé a leer y le dije, eso sí que lo digo. Las películas sí, pero el libro se me hacía muy pesado.
Ahora no es solo César el que no lee.
Le tengo la versión además de que...
Pero lea Shakespeare y sabes quién es Shakespeare y compensa.
Se ha leído El Hobbit, la trilogía del Señor de los Anillos y empezó El Silmarillón. Sigue, sigue.
Bueno, pues si traigo a colación El Señor de los Anillos, aparte de porque me gusta, es porque están rodando una serie que seguramente la caguen. Entonces,
no
ya habrá tiempo
no
para...
No se puede decir eso en COPE, ¿eh?
El que...
Caguen.
Lo hacemos todos los días.
Bueno, seguimos.
Y unos más que otros.
Vale, seguimos. Por favor.
Y hay gente que nunca. La pobre.
Por favor, vamos a... Si queréis, luego hacemos una sección que la llamemos...
Fabe de Fuca.
Bueno, ejemplo. Pues ya que has dicho eso, pues lógicamente tengo que hablar del Hobbit. Y el Hobbit fue una verdadera mierda de adaptación. Con lo cual, la moraleja que os traigo aquí es que lo poco bien sabe y si lo quieres estirar, la gallina de los huevos de oros...
¿Por qué? ¿Qué pasó con el Hobbit? ¿El Hobbit, un libro que cuántas páginas puede tener? ¿Un cuarto, una mitad
pues,
de un volumen? De
tarda más en leerte el Hobbit que ver la película, la primera.
Es más o menos es la mitad de uno de los tomos del Señor de los Anillos, aproximadamente.
Básicamente, en todo, con lo cual lo han estirado y ha salido ahí.
Además que los personajes, el Hobbit, por ejemplo, habla que son en grupo de enanos y en la película te encuentras que el estereotipo de enano que ves en esos dos anillos, pequeñito, con barba, feo, de repente aparecen unos tipos ahí que no cuadran mucho, por ejemplo.
¿Por qué no? Si son enanos igual, lo que pasa que los Hobbits también son enanos.
Ya, pero no estamos de acuerdo. Bueno. No, pero...
Y Legolas sea malo, ¿eh?
Y guapo, ¿no?
Y no tiene,
guapo,
ejemplo,
sí, guapo,
no
sí.
Tiene un papel relevante en el libro, Legolas, la protagonista...
No, eso se lo inventaron porque sí. Si te hubieras leído El Hobbit, no aparece.
Le Legolas tengo también,
ahí.
Pero tampoco...
La elfa protagonista tampoco aparece. Y...
¿Hay una elfa protagonista? No sé. Es que El Hobbit solamente es una película, no tres. Entonces no lo vi ya. Estamos hablando de literatura, ¿no?
Bueno, venga, seguimos. ¿Y respecto al Señor de los Anillos?
Pues me parece muy bonito, ¿no?
El Señor de los Anillos, sin embargo, sí que la adaptación es bastante cercana al libro, más cercana que...
Sí, yo creo que es una trilogía que supo calar bien hondo en la sociedad y la cual tenemos buen recuerdo. No la veáis ahora porque ya hay cosas que cantarían. Y que, bueno, yo creo que nos ha marcado a todos y que marcó una pauta, ¿no? Desde entonces empezaron a hacer más cine histórico, más cine fantástico.
¿Por qué no podemos ver ahora la trilogía? Yo la veo todos los años. O sea,
sí, yo también la veo.
Y no
en
me canta nada.
¿No? Ahí.
Pues a veces sí. No sé, a mí me sigue gustando. Y me parece que además que cada vez sacó algo diferente. Sí que tiene una profundidad la historia y
sí,
que
yo...
hay. ¿Por qué no? Explícate, por favor.
Porque estaba esperando proponerte verla juntos, pero ya...
Bueno, pues...
Ya la veo en solitario.
Hasta aquí nuestra sección de romanticismo con también tránsito intestinal.
De verdad, no se puede
pero,
con vosotros, ¿eh? O sea, me siento un poco acosada.
Pero
ya.
Tenemos una despedida pesada para ti. Una oda a la poesía. Que suena así. No me hace caso. Hasta aquí un capítulo más de los viajes de Gulliver.
Con T de...
De tontos.
Y con P de poesía. Muchas gracias. Sabéis que nos podéis encontrar en los canales, en las redes sociales de Cadena Cope Ávila, de La Sombra del Ciprés y también en la plataforma iVoox cuando Sergio cuelgue el podcast.
Y si no volvemos más, ya ha sido un placer.
Muchísimas gracias.